Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 8 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San Medardo, obispo de Noyon. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Continuando con sus reflexiones sobre la vejez, afirmó: vivimos en una época en la que el mito de la eterna juventud es una obsesión. La vejez se desprecia, olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión. Tras la catequesis, Francisco recordó a la reina polaca fundadora de la Universidad Jagellónica, Santa Eduviges, y pidió a los fieles de Polonia que se encomendaran a su intercesión para que se silencien las armas en el continente europeo. Desde Kiev, Monseñor Kulbokas comenta el llamamiento del Papa en el día del Pentecostés. Los líderes de los estados, dice, deben convertir sus corazones para no destruir la humanidad. El Santo Padre también anima en una carta a los participantes en el encuentro que tiene lugar en Santarén, en Pará. Se trata del cuarto encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía legal. Detenerse en el trajín del día, sin importar la creencia, si se la tiene o no, elevar los ojos al cielo y rezar juntos como hermanos por la paz. Un minuto por la paz 2022 busca sembrar esperanza, concordia y despertar las conciencias ante una humanidad signada por la tragedia y el dolor. Buena sintonía.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi.
Se desprecia la vejez, olvidando que la vida terrenal es un inicio. También este segundo miércoles de junio, la Plaza de San Pedro fue el escenario de la audiencia general del Santo Padre, a la que asistieron varios miles de fieles y peregrinos de los cinco continentes. El Santo Padre centró su reflexión en el episodio que relata el evangelista San Juan, que refiere la pregunta de Nicodemo al Señor acerca de la imposibilidad de mayores de regresar al seno materno. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El obispo de Roma explicó el valor de la importante figura de este anciano del Nuevo Testamento, Nicodemo, a quien Jesús le dice que para ver el reino de Dios hay que renacer de lo alto. Nicodemo, dijo el Papa, no entiende sus palabras y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo. Sin embargo, Jesús se refiere a un nuevo nacimiento, en el espíritu, para el cual la ancianidad no es un obstáculo, y a que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios. Escuchamos al Papa. Este renacimiento, ¿qué es? La objeción de Nicodemo es muy instructiva para nosotros. En efecto, podemos invertirla a la luz de la palabra de Jesús en el descubrimiento de una misión propia de la vejez. De hecho, ser viejo no solo no es un obstáculo para el nacimiento de lo alto del que habla Jesús, sino que se convierte en el tiempo oportuno para iluminarla, disolviéndolo del equívoco de una esperanza perdida. Nuestra época y nuestra cultura, que muestran una preocupante tendencia a considerar el nacimiento de un hijo como una simple cuestión de producción y de reproducción biológica del ser humano, cultivan el mito de la eterna juventud como la obsesión desesperada de una carne incorruptible. ¿Por qué la vejez es despreciada? Porque lleva la evidencia refutable de la destitución de este mito, que quisiera hacernos volver al vientre de la madre para volver siempre jóvenes en el cuerpo. La técnica se deja atraer por este mito en todos los sentidos. Esperando vencer a la muerte, podemos mantener vivo el cuerpo con la medicina y los cosméticos que ralentizan, esconden, eliminan la vejez. Naturalmente, una cosa es el bienestar, otra cosa es la alimentación del mito. No se puede negar, sin embargo, que la confusión entre los dos aspectos nos está creando una cierta confusión mental. Confundir el bienestar y otra, alimentar el mito de la eterna juventud. Y se hace tanto para volver a tener esta juventud siempre. Tantas intervenciones quirúrgicas para aparecer jóvenes. Me viene a la mente las palabras de una sabia actriz italiana, La Magnani, cuando le dijeron que tenía que quitarse las arrugas. Y ella dijo, no, no las toquen. Me llevó muchos años tenerlas, no las toquen. Es esto, las arrugas son un símbolo de la experiencia, un símbolo de la vida, un símbolo de la madurez, un símbolo de haber hecho un camino. No tocarlas para convertirse en jóvenes, pero jóvenes de cara. Lo que importa es toda la personalidad. Lo que interesa es el corazón que permanece con esa juventud del vino bueno, que cuanto más envejece, más añejo, más bueno es. La vida en la carne mortal es una bellísima incompleta, como ciertas obras de arte que precisamente en su ser incompletas tienen un encanto único, porque la vida aquí abajo es iniciación, no cumplimiento. Venimos al mundo así, como personas reales, como personas para siempre, que progresan en las etapas, pero son para siempre reales. Pero la vida en la carne mortal es un espacio y un tiempo demasiado pequeño para custodiar intacta y llevar a cumplimiento la parte más valiosa de nuestra existencia en el tiempo del mundo. La vejez tiene una belleza única. Caminamos hacia el eterno. Nadie puede volver a entrar en el vientre de la madre, ni siquiera en su sustituto tecnológico y consumista. Esto no da sabiduría, esto no da camino hecho, esto es artificial. Sería triste, incluso si fuera posible. El viejo, en cambio, camina hacia adelante, hacia el destino, hacia el cielo de Dios. El viejo camina con su sabiduría vivida durante la vida. La vejez, por eso, es un tiempo especial para disolver el futuro de la ilusión tecnocrática de una supervivencia biológica y robótica. Pero sobre todo porque abre a la ternura del vientre creador y generador de Dios. Y yo quisiera subrayar esta palabra, la ternura de los viejos. Miren a un abuelo o una abuela, cómo miran ellos a los nietos, cómo acarician a los nietos. Esa ternura libre de toda prueba humana, que ha vencido la prueba humana, es capaz de dar gratuitamente el amor, la cercanía amorosa de unos para los otros. Abre la puerta para comprender la ternura de Dios. No olvidemos que el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Dios es así, sabe acariciar. Y la vejez nos ayuda a comprender esta dimensión de Dios de ternura. Es tiempo de la ternura de Dios que crea un camino para todos nosotros, que el Espíritu nos conceda la reapertura de esta misión espiritual y cultural de la vejez que nos reconcilia con el nacimiento de lo alto. Cuando pensamos en la vejez así, después decimos, ¿cómo es que esta cultura del descarte decide descartar a los viejos porque no son útiles? Los viejos son los mensajeros del futuro. Los viejos son los mensajeros de la ternura. Los viejos son los mensajeros de la sabiduría de una vida vivida. Vamos hacia adelante y miremos a los viejos. Gracias. También durante los saludos a los fieles polacos, hoy el Papa Francisco tuvo en su corazón la guerra en Ucrania. En la memoria de la reina Santa Eduviges, apóstol de Lituania y fundadora de la Universidad Jagelónica, hizo presente que durante su canonización San Juan Pablo II recordó que gracias a su labor Polonia se unió a Lituania y a Rusia y pidió confiarse en su intercesión, rezando como ella al pie de la cruz por la paz en Europa.
El domingo de Pentecostés, el Papa volvió a hacer un llamamiento a los líderes de las naciones para que hagan todos los esfuerzos posibles para poner fin a la guerra en curso en Ucrania y trabajen en favor de verdaderas negociaciones, tratativas concretas para un alto al fuego y para una solución duradera. Monseñor Visvaldas Kulbokas comenta el llamamiento del Papa en el contexto del conflicto en curso y ante el riesgo de una nueva escalada de guerra. De las palabras y de toda la actitud del Papa Francisco, afirma el nuncio Kulbokas, se desprende inequívocamente que haría cualquier cosa para poner fin a esta guerra lo antes posible. Cuando el Papa habla de negociaciones y verdaderas negociaciones, no hay que cometer el error de interpretarlas desde un punto de vista político o estratégico militar. Ninguna de las dos partes del conflicto ha logrado, de hecho, objetivos que puedan llevarlos a negociar. Rusia, el país agresor, aún no ha conseguido lo que considera una posición de fuerza. Ucrania, con razón, exige el fin de la agresión y la retirada rusa. Desde este punto de vista, ciertamente no se puede ser optimista sobre el margen de negociación. Sin embargo, cuando el Papa habla de verdaderas negociaciones y lo hace en el día de Pentecostés, se refiere a la asunción de responsabilidad que los líderes de las naciones deben hacer ante la humanidad, una humanidad que corre el riesgo de ser destruida por la negación del sueño de Dios, que es un sueño de paz y fraternidad. La verdadera negociación, de hecho, es posible cuando no partimos de la lógica militar o política, sino de la comprensión de este deber moral y de la responsabilidad ante Dios y la humanidad. El Papa, continúa Monseñor Kulbokas, también habló de la búsqueda de una solución duradera. En la situación actual, este objetivo supera las fuerzas humanas por sí solas. Aquí necesitamos realmente la gran ayuda de Dios para que los corazones de los responsables de las naciones, empezando por los que iniciaron la guerra, se conviertan ante Dios.
La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos. Este es uno de los tantos llamamientos del Papa Francisco en favor de la paz, en este caso pronunciado en la bendición Urbi et Orbi del 17 de abril de este 2022, domingo de Pascua. A todos ellos, la iniciativa Un Minuto por la Paz, promovida por el Foro Internacional de Acción Católica, busca responder. Por eso, este miércoles 8 de junio, a las 13 horas, en cualquier parte del mundo, todos, católicos, cristianos de distintas confesiones, creyentes de diversas religiones, hombres y mujeres de buena voluntad, están invitados a detenerse un minuto y rezar juntos por la paz. El pensamiento se dirige en especial a Ucrania, pero también a tantos sitios martirizados por conflictos aún activos y que, como el mismo Papa Francisco ha solicitado, no podemos olvidar. FIAC propone escribir la palabra paz en la mano, tomarse una foto y subirla a las redes sociales utilizando algún hashtag relacionado, como por ejemplo Somos Misión o Sembremos Esperanza.
Se hizo pública la carta escrita en portugués y firmada en San Juan de Letrán el pasado 31 de mayo del Papa Francisco a los participantes en el encuentro de Santarém, en Pará. Se trata del cuarto encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal. Con el corazón lleno de alegría y esperanza, el Santo Padre se dirige a los participantes en este encuentro eclesial que se lleva a cabo hasta mañana, 9 de junio, por ser un motivo de especial estímulo para saber que soñamos juntos con comunidades cristianas capaces de dedicarse y encarnarse en la Amazonía, de manera que la Iglesia tenga nuevos rostros con rasgos amazónicos. El Santo Padre anima a los participantes a ser valerosos y audaces, abriéndose con confianza a la acción de Dios que ha creado todo, dándose a sí mismo en Jesucristo e inspirándonos, por medio del Espíritu, a anunciar el Evangelio con nuevo ahínco y a contemplar la belleza de la creación aún más exuberante en estas tierras amazónicas, donde se experimenta la presencia luminosa del resucitado.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este miércoles 8 de junio. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.